Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
La solicitud de Moisés de conocer el nombre de Dios no era una petición ni descabellada ni arbitraria. Conocer el nombre de Dios para su pueblo es de profunda importancia, tanto en el contexto bíblico, en la experiencia espiritual del creyente. El nombre de Dios revela su carácter. Es no solo una etiqueta, sino es una revelación de quién es Dios. Así que el nombre de Dios, Yahvé, significa yo soy el que soy, como lo dice Éxodo 3:14, lo que expresa su eternidad, su autoexistencia y también su fidelidad. Hay otros nombres que se le dio a Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, El Shaddai, que es Dios Todopoderoso, Dios omnipotente. También Jehová Jiré, el Señor es nuestro proveedor, o el Señor proveerá, como lo dice Génesis 22:14. Cada nombre de Dios muestra un aspecto, una faceta de la naturaleza de Dios. El nombre de Dios también nos señala su presencia y cercanía. Dios promete estar presente entre su pueblo. Recordamos el divino Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando invocamos el nombre de Dios con reverencia, su nombre nos da una garantía de relación. No solo es una expresión de poder, sino también de una relación cercana. El nombre de Dios es una fuente de confianza y protección. Los creyentes encuentran en el nombre de Dios refugio y fortaleza. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. También el nombre de Dios nos recuerda que tenemos un pacto con Dios, porque ese Dios que hizo el pacto, Éxodo 6 del 2 al 4, se muestra y se presenta con un nombre particular que recuerda la alianza basada en la fidelidad y en las promesas que él ha hecho. El nombre de Dios da identidad y propósito a su pueblo. El pueblo de Dios lleva su nombre, como lo dice 2 de Crónicas 7:14, y es llamado a vivir en santidad, representando su carácter. Invocar su nombre conlleva una responsabilidad de reflejar el carácter de Dios, porque el nombre de Dios es santo. No tomamos nunca el nombre de Dios en vano, porque honramos, porque respetamos el nombre de Dios. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Agradecemos al Dios del cielo por el cuidado que nos prodiga día a día, cada mañana. Podemos sentir las bendiciones de Dios. Cualquier duda o comentario, usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica uba@uaa.edu. uba@uaa.edu. Gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor y hermanos y amigos. Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro Dios. Ciertamente que es muy grato continuar con ustedes en la cobertura de esta lección número 3 y el subtema para este segundo día de estudio de esta lección número 3, encontraremos a Dios respondiendo a las muchas quejas y excusas presentadas por Moisés en cuanto a las respuestas del faraón y, peor aún, la respuesta del pueblo de Israel a su futuro caudillo Moisés. Como muy bien señala el autor de esta lección, veremos que primero el pobre Moisés es reprendido por faraón y ahora su propio pueblo no hace más que maldecirlo. Por esa razón, así que humanamente hablando, Moisés se encuentra entre la espada y la pared, y es cuando él le presenta a Dios otra serie de quejas. Él va a experimentar tanto la amargura como la decepción por el empeoramiento de las condiciones de Israel. Y de manera directa le pregunta al Señor de por qué trata a su pueblo tan mal. En otras palabras, ¿para esto me enviaste? Ahora bien, no nos apresuremos a condenar a Moisés, porque quizá nosotros, desde nuestra perspectiva humana, hubiésemos actuado igual. Pero veremos cuál es la receta que el Señor le da a su siervo. Entonces, hermanos y amigos, para poder profundizar en el subtema de hoy, muy llamativo, el divino yo, vamos a pedir el auxilio y la dirección del Espíritu Santo para nuestra comprensión. Por eso les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por la manera como te manifestaste providencialmente allá durante el periodo del Éxodo en Egipto para con tu siervo Moisés. Gracias por la paciencia que muestras al lidiar con nosotros. Aumenta nuestra fe siempre, Señor, para confiar en tus promesas y que tú no dejas caer en tierra ninguna palabra que has ofrecido a tus hijos para que caminemos tomados de tu mano para así cumplir cualquier empresa que tú nos asignes. Acompáñanos como moderadores, bendice a nuestros hermanos y amigos en sus circunstancias personales y ayúdanos a creer que tú estás ahí para presentarte como poderoso gigante en nuestro favor. Te suplicamos y te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el divino yo. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado desarrollando el tema Un comienzo difícil. El texto principal lo tuvimos en Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así que estamos dándonos cuenta de la dura situación que tuvo que enfrentar Moisés y Aarón cuando se presentaron delante de Faraón. Simplemente el faraón estaba totalmente cerrado a la posibilidad de escucharlo. Y aquella expresión de faraón realmente nos pone de manifiesto una verdad profunda. Faraón no solo no conocía a Dios, tampoco estaba interesado en conocerlo. Él sentía a sí mismo que tenía las cualidades de un dios. Eso era lo que la religión egipcia había propuesto, de que el faraón pues tenía ese aspecto divino, y por lo tanto el hecho de que faraón reconociera al Dios de Israel era algo difícil, era algo complicado. Muchos piensan que es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, las cosas van a salir fácil. Sin embargo, no siempre es así. Y es que esa pregunta, ¿quién es el Señor?, nos recuerda la dureza del corazón de Faraón. Al preguntarnos, o al preguntarle a Aarón y a Moisés, ¿quién es el Señor?, él está diciendo, yo no conozco a Jehová, no estoy interesado en conocerlo, tampoco voy a obedecer su voz. Era un desconocimiento voluntario de Dios. El faraón no solo no conoce a Dios, tampoco reconoce ninguna otra autoridad fuera de él. En el antiguo Egipto, los faraones se creían dioses, así que reconocer a Jehová implicaría someterse a una autoridad superior, algo que tal vez era inaceptable para Faraón. También era una negación del derecho de Israel a la libertad. Faraón niega rotundamente dejar ir al pueblo. Para él, los israelitas eran esclavos sin derechos, propiedad del Estado egipcio. Así que él decide ignorar completamente su dignidad como el pueblo de Dios. Aquí vemos en la expresión de Faraón un choque de posturas, Faraón contra Dios. Esa frase inicia una confrontación directa entre el monarca de Egipto y el poder de Dios. El conflicto de Éxodo no es solamente un conflicto político o social, también es un conflicto teológico. ¿Quién es verdaderamente el soberano? Así que la respuesta de Faraón, ¿quién es el Señor?, no solo muestra la dureza del corazón humano frente a una verdad innegable, una verdad divina, es una advertencia de cómo el orgullo puede cegar a los poderosos, y es el inicio de una serie de eventos que luego van a mostrar quién realmente es el que tiene el poder. Hoy, martes, vamos a hablar de el divino yo. Pastor Díaz, ¿cuál fue la experiencia que tuvo que pasar Moisés primero delante del faraón y también delante de su propio pueblo? ¿Qué estaba enfrentando Moisés y de qué manera podemos interpretar su queja?
Sí, como indiqué, profesor, en mi introducción, Moisés se encuentra en una encrucijada porque ha sido delegado por Dios para que lo represente ante su pueblo y, muy importante, ante el faraón en su proyecto de liberación del pueblo. De manera que cuando el faraón simplemente lo trata con desdén, no era a Moisés y a Aarón a quienes trataba así, sino al verdadero Dios, como indicabas. De modo que cuando ellos le presentan por primera vez el pedido de que deje ir al pueblo de Israel para adorar a Dios, el faraón los reprende, lo insulta y le demuestra su arrogancia. Y para añadir más insulto a la herida, el propio pueblo de Israel también maldice a Moisés por la situación tan lamentable en que se encuentran, por el trato abusivo del faraón, y ellos piensan que Moisés no viene en su ayuda, sino a complicarle las cosas. Por esa razón, Moisés se queja ante Dios, y en su amargura, como ya vimos, él le dice, desde que me presenté ante el faraón y a este pueblo y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Así que el descontento de Moisés con el Señor es obvio y comprensible en vista de la situación. Sin embargo, la respuesta de Dios es contundente y es: no temas, Moisés ni Aarón, yo actuaré de manera muy decidida. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Qué bueno es recibir esa respuesta de seguridad de parte de nuestro Dios cuando nos encontramos en una encrucijada.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Su experiencia, la de Moisés, es un retrato humano de lo que significa obedecer a Dios en medio del rechazo, en medio de la incomprensión y, por supuesto, con resultados que no eran los esperados. Moisés fue reprendido por el faraón, fue maldecido por su propio pueblo. Así que un líder que está obedeciendo a Dios no ve mejoras, sino que todo empeora. El pueblo no agradece su intervención, lo maldice. Y en su frustración, Moisés lanza una queja, clamando a Dios con una pregunta que muchos fieles se han hecho en medio del sufrimiento. ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Eso nos hace reflexionar profundamente. La obediencia a Dios no garantiza resultados inmediatos. Moisés aprendió que hacer la voluntad de Dios no siempre produce un alivio inmediato de las circunstancias y que la fidelidad no está exenta de sufrimiento. A veces la situación empeora en vez de mejorar, y eso no significa que Dios no esté obrando. Es que Dios permite las pruebas para fortalecer la fe. Dios no se ofende por la sinceridad de Moisés. Al contrario, él le responde con paciencia y le da una promesa, revelándole su plan más profundo. Eso quiere decir que Dios no es ausente. Él está formando al líder, él está preparando al pueblo. Dios siempre está dispuesto a oír quejas sinceras, no quejas absurdas. Pero si hay una queja sincera, genuina, pues Dios está dispuesto a escuchar esa queja. El clamor de Moisés muestra que Dios acepta que los líderes, que aún las personas que él ha llamado, experimentan emociones, frustraciones que son características de los seres humanos. Él no busca robots para que hagan su voluntad de una manera autómata, sino personas que confían incluso cuando las circunstancias son tan adversas que no logran entender qué es lo que está ocurriendo. Y es que la misión de Dios trasciende más allá de nuestro entendimiento. Moisés solo veía sufrimiento allí delante de sus ojos, solo veía fracaso, pero Dios estaba preparando una liberación poderosa, mucho más grande de lo que cualquier persona podía imaginar. Lo que parecía aparentemente, temporeramente, un retroceso, en realidad era el comienzo del éxodo, de la liberación, de la salida del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. A veces, cuando obedecemos a Dios, la vida puede complicarse. Alguien pudiera pensar, ¿será que Dios nos ha fallado o nos ha enviado a una misión imposible? Pero al igual que Moisés, Dios está viendo el panorama completo y Él está preparando siempre una poderosa respuesta. Pastor Díaz, cuando leemos Éxodo 5, 22 al 6, 8, ¿cuál es la respuesta de Dios a Moisés y qué importantes verdades teológicas podemos ver en esa respuesta de Dios?
Veamos cómo en su desesperación Moisés se dirige a Dios con estas palabras. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Jehová entonces le dio una respuesta cargada de grandes promesas al indicarle, en primer lugar, en el pasado me aparecí a los profetas, establecí con ellos mi pacto, prometí darles la tierra de Canaán, he oído el gemido de mi pueblo y me he acordado de mi promesa. Cuando dice aquí que él se ha acordado de su promesa, esto no implica que él se haya olvidado, sino que ahora está listo para cumplirla. Así que ya vimos lo que él había hecho y ahora le va a decir lo que hará. Le dice: voy a quitarles la opresión de los egipcios, voy a librarlos de la esclavitud, voy a desplegar mi poder, voy a hacerles mi pueblo y voy a ser su Dios. Además, les voy a dar, conforme a mi promesa, la tierra de Canaán. De manera que teológicamente podemos observar que la repetición del pronombre yo, aplicado por Dios a sí mismo, yo, el Señor tu Dios, he hecho tal y tal cosa, por eso puedes confiar en que yo haré por ti lo que te he prometido. Así también nosotros podemos tener la misma confianza que él le instila a su siervo Moisés.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. La respuesta de Dios es esperanzadora. Moisés se había quejado con sinceridad. Él se sentía confundido, frustrado, al ver que la situación del pueblo empeoraba en vez de mejorar. Pero Dios le responde con una reafirmación de su identidad, su pacto y su plan de redención. Dios le dice: yo soy Yahvé, que aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai, pero no me di a conocer a ellos por mi nombre, Yahvé. Yo he oído el gemido y me he acordado de mi pacto. Yo os sacaré, os libraré, os redimiré, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Esos son los versos 6 y 7. Así que la respuesta de Dios no trata de ponerle algún paño de agua tibia en la conciencia a Moisés, sino que categóricamente se vuelve a presentar delante de Moisés como el Dios todopoderoso, como el Dios del pacto, como el Dios libertador, el que redime, el que ha tomado a Israel como su pueblo y no lo va a abandonar en medio de la esclavitud. Así que el nombre de Dios representa fidelidad, presencia. No es un Dios lejano, es un Dios cercano a su pueblo, activo en la historia. Es una revelación muy importante en todo el Antiguo Testamento. Dios se revela a su pueblo como un Dios que ama, un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que obra poderosamente en favor de los suyos. De esa manera, Dios entonces calma cualquier incertidumbre que podía haber quedado en el corazón de Moisés. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué otros personajes de la Biblia se quejaron ante Dios con buenas razones? ¿Por qué es correcto a veces derramar el alma delante de Dios, incluso quejarse? ¿Por qué, sin embargo, debemos hacerlo siempre con fe y confianza?
Sí, profesor, esta pregunta es muy pertinente, ya que nos ofrece, además de Moisés, otros ejemplos de hijos de Dios que, al pasar por diferentes circunstancias apremiantes, cuando sus vidas estuvieron en peligro, ellos pidieron y reclamaron de Dios su promesa. Algunos de ellos llegaron al borde de renegar de Dios, como fue el caso del patriarca Job, más adelante el salmista David, el profeta Jeremías, el profeta Habacuc y muchos otros. De manera que aquí esta pregunta nos llama a reconocer que a veces se necesita más fe para abrir nuestro corazón a Dios con sinceridad de cómo en nuestro limitado conocimiento de su obra nos expresamos de la manera que Moisés aquí lo hace como los demás fieles del pasado. Así que al nosotros pedirle a Dios que cumpla su promesa en nuestras vidas, debemos siempre recordar que esta queja, por así decirlo, debe estar fundamentada en la fe y en la confianza en Dios, porque sabemos que Él es fiel, que Él cumple lo que promete. De modo que no nos sintamos mal si ante nuestra incomprensión a veces le pedimos a Dios que nos auxilie en su tiempo y a su manera. Pidamos, por lo tanto, al Señor que nunca nos falte esa fe y esa confianza en Él.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Job era un hombre justo que sufrió sin explicación aparente. ¿Por qué me sacaste del vientre? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Esas son palabras de Job, duras. Es una queja delante de Dios. Él se cuestiona para qué vino a este mundo a enfrentar un sufrimiento tan grande. David, el salmista que clama desde el abismo, se queja en diferentes oraciones. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Mi alma está angustiada. ¿Hasta cuándo, Señor? Eso es Salmo 13 y Salmo 6. Jeremías dijo, ¡ay de mí, madre mía, que me diste a luz, hombre de contienda! Era una queja que el profeta estaba dando delante de Dios. Sin embargo, todos estos personajes pusieron su confianza en el Dios del cielo y lograron contemplar la maravilla de la obra de Dios. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, no sin antes invitarlos al día de mañana a continuar con la temática Labios Incircuncisos. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.